Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Bienvenidos a la Hora del Grito con Julia Bello, el punto de encuentro para mentes inquisitivas y corazones comprometidos. Les invito a sumergirse en un viaje informativo único, donde las entrevistas se vuelven conversaciones reveladoras y el análisis político se convierte en la brújula para entender nuestro mundo. Aquí en Radio Grito desatamos verdades, exploramos perspectivas y creamos un espacio donde la información es poder. Prepárate para una hora de pensamiento crítico, reflexión profunda y descubrimientos que resonarán más allá de las ondas radiales. Esto es La Hora del Grito con Julia Bello.
¿Estamos al aire? Ok, saludos, buenos días, Dios te bendiga. Esta es la Hora del Grito que ya ha empezado. Hoy es martes 19 del 2024 y estamos en el mes de marzo, donde a pocos días empezamos un tiempo de reflexión. Nosotros como seres humanos, Puerto Rico necesita un poquito de descanso espiritual, de reflexión, y gracias a Dios que tenemos esa Semana Mayor que nos ayuda a nosotros en muchas áreas de nuestra vida espiritual. Pero en lo que el hacha va y viene de casa el palo, y yo quiero aprovechar la gran oportunidad que tenemos aquí en nuestros estudios al senador Ramoncito Ruiz. Se encuentra aquí en vivo, ahí a todo color. Saludos.
Saludos a ti, Julia, y gracias por darme la oportunidad de compartir con tu radio audiencia algo importante. Llegué un poquito tarde porque hoy estábamos temprano en Peñuela a las 8:30 de la mañana, a las 10 estábamos en la comunidad Clausel de Ponce, donde teníamos allí una reunión comunitaria con los líderes comunitarios de Ponce, donde le entregamos a diferentes líderes comunitarios que están a cargo de sus centros comunales una cantidad de dinero por separado. En el caso de Clausel se le entregaron unos $6,000, al líder comunitario de Las Vallas se le entregaron unos $10,000, y atendimos un caso bien importante de un niño, de una madre, de Carmen Irizarri, una señora madre que Dios le dio un ángel, le dio un ser extraordinario especial, donde tiene una condición de espina bífida y llevaba 2 años haciéndole un reclamo al Departamento de Rehabilitación Vocacional, a las agencias pertinentes, para que le pudiera asignar un dinero para poder cambiar la silla del niño. Más de 3 años, el niño ha ido creciendo, y entonces identificamos unos fondos y le entregamos a Carmen Irizarri unos $3,000 para que pudiera completar el dinero que necesita de los $5,500 para comprar la silla. Julia, ¿por qué lo menciono? Porque yo llevo contigo hace más de 2 meses o 3 coordinando poder estar aquí. Y esta mañana, cuando miro el calendario y la agenda, yo dije, yo quedé de estar con Julia.
Yo creía que te iba a decir a años, porque tú llevas conmigo. ¿Cuántos años tú llevas conmigo?
Muchos años contigo. Entonces yo dije, Julia, me va a escocotar en esta. Y hicimos los arreglos, y cuando llegó el compartir de la hora de almuerzo en los refrigerios, pues pedí excusarme para poder llegar aquí y estar contigo. Y te tengo que decir que ese es el servicio público, y para mí ha sido un honor, porque en estos 3 años y medio uno aprende todos los días. Y uno de los asuntos es que a veces uno da la mano, ayuda a una comunidad, consigue los fondos para el asfalto, la reparación de la vivienda, la atención a la escuela. Y yo hice eso en el 2001 al 2004, donde conseguimos millones de dólares para los 4 municipios que era entonces Lares, Utuado, Junta y Jayuya. Y yo siempre entendía que las comunidades sabían quién estaba trabajando. Ajá. En el 2013 al 2016 fuimos cambiando, y ahora todo lo que trabajamos y hacemos nos encargamos de que a través de las redes sociales se puedan conocer, porque entonces es bien fácil. Tú te sacrificas, te vas de tu casa a las 7 de la mañana, llega a las 11 de la noche, los 7 días de la semana, te fajas en la calle, pero nadie sabe lo que tú estás haciendo. Y las redes sociales permiten que ese espacio se pueda dar. Y, por ejemplo, Julia, Yo, la semana pasada hubo una reunión bien importante en Lares, en la comunidad de Castañer, con la escuela Gabriela Mistral. Una escuela donde cuando la secretaria de Educación se le fue a confirmar, en aquel entonces yo le coloqué unas condiciones, ajá, bien importantes para darle el voto de confianza, y era cómo se iban a atender las escuelas del Distrito Senatorial de Ponce, cómo íbamos a atender las escuelas de todo Puerto Rico y sobre todo las mías. Y yo, ajá, recuerdo que cuando yo la traje a la escuela Josefina Linares para que viera cómo estaba la escuela Josefina Linares, cuál era el deterioro que tenía la escuela Josefina Linares, pues dentro de ese espacio nosotros nos dimos a la tarea, ajá, de poder identificar unos fondos, y lo tengo que decir a la escuela Gabriela Mistral, a la escuela Julio Lebrón y a la Josefina Linares, fue una inversión de 1.8 millones, más 270 mil que se consiguieron después para la Josefina Linares. Estamos hablando que para esos tres planteles escolares, ponerlos en condiciones, las pinturas, sellados de techo, se asignaron cerca de 2.2 millones de dólares. Se asignó un dinero que se consiguió de unos fondos en el Departamento de Educación a través de OMED para poner la Ramón de Jesús Sierra en las condiciones que reclamaba su directora, que de hecho se hizo hasta un reclamo con la pintura, porque acabando de pintar unas áreas, la pintura se empezó a despegar. Se hizo de igual manera con la Héctor Hernández Arana y la Domingo Aponte Collazo, que es nuestra escuela principal. Allí estuvo la secretaria ante un reclamo de la comunidad cuando la famosa subestación, el transformador, ajá, colapsó. Y en vez de irse por una subasta ordinaria, lo hicimos por emergencia. ¿Por qué te hago un recuento de dónde estamos nosotros con las escuelas del ARE? Porque nunca habían estado en unas condiciones, ajá, como están ahora. Todas las escuelas se atendieron. La escuela Segunda Unidad, La América, que es una de las escuelas que entró después en la segunda fase. Y te decía ahorita de la Gabriela Mistral, porque la escuela Gabriela Mistral juega un papel bien importante cuando se cerró la Segunda Unidad de Bartolo. En aquel entonces absorbió la matrícula de los sectores de las Indieras de Maricao, sector Bryan, Río Prieto de Yauco, y fue adquiriendo una población de la cual la escuela Julio Lebrón Elemental y la Gabriela Mistral empezaron a jugar un papel bien importante. Cuando la actual secretaria comenzó, se le trajo un planteamiento que cómo nosotros podíamos renovar unas escuelas en Puerto Rico. Se identificaron en aquellas vistas públicas 91 planteles escolares a atenderse en todo Puerto Rico con cerca de 2.3 billones de fondos federales, y no bajamos la guardia con la Gabriela Mistral. De esas 91 escuelas, OMED y el Departamento de Educación y AFI optó por atender en el primer bloque, atenderse en el 2024 al 2026, 41 escuelas. Y en esas 41 escuelas yo logré incluir la Gabriela Mistral a un costo de cerca de 38 millones de dólares, que fue la reunión la semana pasada con el ingeniero José Basora, donde hemos estado en AFI discutiendo este proyecto. En esta ocasión estuvo la profesora Paula Rodríguez en la comunidad, y cerca de 40 integrantes de la comunidad estuvieron pendientes, porque ese no es un plantel más. Esa escuela conlleva algo bien importante, que tiene un edificio histórico que se tiene que conservar. Y dentro del movimiento estamos hablando que estas escuelas, estas 41 escuelas, todas están pautadas para que de septiembre a octubre, uh-huh, comience la construcción, porque aquella que no podamos lograr el movimiento de la matrícula, entonces, ajá, entrarían en enero. ¿Qué te quiero decir? Que no ven a uno todos los días en las comunidades, pero la responsabilidad por la cual se me delegó en las elecciones pasadas referente a la atención que me ha dicho con educación, ese es un ejemplo de la presencia de nosotros en las comunidades, de lo que hemos ido trabajando todos los días para ello.
Y te quiero decir que, en verdad, para ser justa, cuando a una persona la eligen para un puesto como el que tienes tú, no es para estar caminando el cuatrenio completo de las comunidades, porque es mucha la responsabilidad que se adquiere en el momento en el que te sientas en este cargo que tienes. Pero lo importante es que se vea el trabajo, que para eso también tú tienes ayudantes que te están informando de la situación que está aconteciendo en diferentes lugares. Y yo me he dado cuenta a través de los años, Ramoncito, que a ti te ha interesado mucho esto de mantener lo que son las escuelas, las áreas de recreación, en buen estado. Y en muchas de las entrevistas que te he tenido, pues siempre tú has estado hablando de todo lo que has estado haciendo. Ahora mismo vamos a hablar de un punto de esta cancha de Ceburuquillo, que estábamos hablando hace un momentito. Esa cancha surgió exactamente por una iniciativa, mira, tuya, ¿verdad?
En el 2001 al 2004, cuando Luis Oliver entra como alcalde, en aquel entonces la comunidad hace un planteamiento, logramos que Sila era la gobernadora y Ceburuquillo entrara en el proyecto de comunidades especiales. Uh-huh. Y logramos esa cancha con el municipio, que te estoy hablando que esa cancha costó unos 125 a 130 mil dólares en aquel tiempo, cuando esa cancha ahora vale cerca de $500,000 de dólares.
De hecho, yo misma decía que van a hacer una cancha en ese boquete.
No, entonces pues se hizo la cancha allí. Se hizo la cancha de igual manera en el residencial Seín, que cuando usted salía del pueblo, a mano derecha, al lado del puente peatonal, estaba esa cancha. Se hizo la cancha del Parque Juan Durán y se hizo la cancha de las parcelas Mirías, y la quinta cancha que se construyó fue la comunidad Pezuela. 5 canchas trabajamos en ese cuatrenio para techar las mismas, y en el caso de Ceburuquillo, pues se le añadía otro factor adicional porque se trabajaba el centro comunal, el parque de pelota de la comunidad que se habilitó para que fuera un pequeño parque de soccer, y ahora mismo uno de nuestros líderes comunitarios allí, hay que mencionarlo, ha trabajado arduamente con un proyecto bien importante que ahorita tú me mencionabas dónde estábamos con el proyecto, a Jean Carlos, que ha tenido una gran responsabilidad como líder comunitario de poner la cancha perfecta, la pintaron, se ve espectacular. Y en un torneo que Gardi estaba haciendo hace un tiempo atrás en el Coliseo, se me acerca para hacerme la petición si podíamos asignar un dinero o no para tirar un tipo de clear o material o una pintura que sellara y protegiera
el tabloncillo.
Y dentro de ese espacio yo le dije a ellos que a pesar de que el dinero no se logra en 30 días que se desembolse, pero si ellos podían adelantar el mecanismo de conseguir otros fondos, fuera por una solicitud de donativo, un préstamo o algo, para que entonces nosotros trabajar en la asignación presupuestaria para proteger el tablado, porque me explicaba a él que el curado de esa pintura se tomaba prácticamente una semana. Okay. Cuando decimos curado es que la pintura se seque para proteger el tabloncillo, y se le dijo que contara con esa aportación. Hoy nuevamente lo digo públicamente, él nos hablaba de que podía costar de 4 a 6, 8 mil dólares. Yo le dije que no importaba, lo importante era que pudieran conseguir el dinero. Uh-huh. Para poderlo llevar, para nosotros reembolsar ese dinero. Okay. Julia, porque o sea, el esfuerzo de esos líderes comunitarios está ahí deportivo.
Y te estás comprometiendo públicamente.
Eso es así.
En ayudar a que esa cancha quede como en la comunidad la tiene.
Como la comunidad la tiene, y es conservarla, porque en muchas ocasiones, la primera cancha que nosotros atendimos aquí fue la de las parcelas Mirías. Mm. Las parcelas Mirías en Bajo Olar, donde yo vivo, se me hizo un planteamiento que los tableros estaban rotos, que cómo podíamos trabajar, que no había iluminación, que había que pintar la cancha, y coordinamos con William Rosales, que era el director de Recreación y Deporte en Arecibo. Vinieron con OSET, pintaron, lavaron la cancha, la pintaron, le cambiamos los tabloncillos a acrílico, y el municipio, con un esfuerzo que hicimos junto con el alcalde Fabián Arroyo, cambiamos las lámparas y se puso en condiciones. ¿Qué pidió allí la comunidad? Que le hiciéramos un gimnasio al aire libre. Asignamos unos $40,000 para la construcción, que ya están en el municipio. Uh-huh. Y ya Fabián le dio instrucciones al director de Recreación y Deporte, Edgar Santiago, para que lleve a subasta o la compra de las 8 o 10 máquinas para el gimnasio al aire libre. Uh-huh. La malla para sellar el asunto de las palomas. Uh-huh. Y entonces mejorar el parque pasivo infantil, que necesita una atención. Fabi nos hace una preocupación, una petición también que hiciéramos con el Parque Juan Durán, porque esto permite en un momento dado esa interacción social. Usted antes iba a una cancha y dejaba al hijo y se iba. Uh-huh. Pero si en la cancha hay un área recreativa donde usted pueda, mientras su hijo practica deporte, usted se desmontó en una máquina de hacer ejercicio al aire libre y permite Buenísimo. Esa interacción y usted se mantiene. O sea, y lo que hemos ido haciendo con cada uno de estos proyectos que son bien importantes, uh-huh. que llamamos hoy día empoderamiento, es permitirle a las comunidades que están organizadas que se pueda hacer. Por ejemplo, cuando nosotros tratamos de que la escuela de Piletas Arce Elemental, en aquel entonces yo construí una cancha allí que costó más cara que las demás, porque era una media cancha y el acero estructural viene para unas medidas de canchas completas. Hicimos el proyecto, costó unos $90,000 la media cancha, la escuela se cierra porque bajó una matrícula de 30 estudiantes, y se crea un comité de trabajo organizacional allí por una líder comunitaria que se llama Susi, para organizarse y nosotros poderle pasar esa escuela a ese ente comunitario para desarrollarle, hacer proyectos de interacción social, donde incluso hasta talleres se pueden dar. Dentro de cada uno de esos proyectos es como nosotros logramos esa interacción, porque las escuelas no se cierran por capricho. Ajá. Se cierran porque no hay matrícula. Y la propia secretaria de Educación, en el estudio que nosotros hablamos públicamente a través de las vistas públicas que yo corrí por la Comisión de Gobierno, es que Puerto Rico se avecina nuevamente la ola de calor. No podemos hablar ahora
anoche yo decía, Dios mío, son casi las 10 de la noche y la temperatura estaba en 78 grados.
Oye, y eso fue de una semana a otra, porque hace unos días estábamos en 67
increíble.
Grados.
Increíble. Lo que vamos a estar en este verano va a estar terrible.
Pues, ¿qué pasa? Nosotros trabajamos con la Secretaría de Educación porque la ola de calor para atender los planteles escolares, estamos hablando más de $2 billones.
Ramoncito, ahí tú no tienes influencia, ¿verdad?
Pues.
Ese es Dios.
Ese es nuestro amado creador. Y dentro del espacio, pues lo que hablamos con la Secretaria de Educación era que se hiciera un estudio, porque tenemos 852 planteles escolares, de cuáles de estos planteles realmente ameritan una atención inmediata. Aquí se hizo una subasta para servicios profesionales para determinar qué necesitaba cada escuela, cuánto costaba la subestación eléctrica, cómo se iba a mejorar el servicio eléctrico, porque muchas de estas escuelas, 452 pertenecen a OMED. Son escuelas viejas que no son de edificios públicos. Okay. Y su subestación es un transformador en la calle, en el poste. Y dentro de lo que envuelve la gama, pues se hace una subasta. El gobierno federal nos dio $1 millón. El Departamento de Educación tenía 1.8. La subasta, el postor más bajo fue 4.2 millones. Nos quedamos atrás por 1.5 millones. Ahí entonces el director de AFI, el ingeniero José Basora, la directora de OMED, nos sentamos a discutir, cambiamos en una vista pública el panorama, se separan a 709 planteles escolares. De esos 709 planteles escolares, yo pedí que se hiciera un estudio, porque en la tesis doctoral de la propia secretaria actualmente del Departamento de Educación, demostró que para el 2027 el Departamento de Educación tendrá 27 mil estudiantes menos. 24.000 de la corriente regular y 3.700 estudiantes, que es de lo que llamamos de educación especial. Ajá. ¿De qué estamos hablando? Que hay que saber cómo y dónde y a qué escuela se va a hacer esa inversión de capital, que no nos pase que cuando las escuelas del siglo XXI se invirtieron $4 billones y 3 años después 12 escuelas de estas se cerraron. Y un ejemplo de esto que salió a relucir en la vista pública fue la Escuela Superior Vocacional de Guaynabo, que costó $72 millones y nunca se abrió el portón para usarla. Porque no hubo una planificación y no tenía matrícula para el proyecto que finalmente se trabajó. O sea, Julia, se está trabajando una planificación, se está haciendo con un análisis serio y profundo, y como te dije, la educación para mí juega un papel bien importante.
Yo lo sé.
Porque una de las cosas que me decía mi papá y mi abuelo, que no me podían dejar un capital, pero el mejor regalo que uno le puede dar a su hijo es la educación.
Es lo que te ha llevado hasta donde tú estás.
Y Julia,
ahí. Okay, es lo que te ha llevado hasta donde tú estás. Y déjame decirte algo, Ramoncito. Hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención, porque aquí han venido padres. El asunto de los gases acá, que no, eso no se acaba.
Bueno, Julia, tú te recordarás que en un momento dado, en el 2001, en el 96 al 2000, fue bien fuerte el asunto de los gases.
Wow, sí.
Y estaba aquel
pero
señor
apellido García. Sacaron un montón para el hospital.
Nestalí García. Nestalí sí, García. Sí. Y en el 2001 al 2004, cuando yo entré, se le asignó unos $120 mil cuando existía el barril y barrilito a la Junta de Calidad Ambiental. La Junta de Calidad Ambiental que colocó una estación de aire en la Ramón de Jesús Sierra para monitorear todo el aire que se levantaba durante 1.5 meses. Se hacen unos estudios, ahí se regula la operación de las estaciones de gasolina en Lares, en el depósito de gasolina.
Sí, me acuerdo de todo ese.
Se reguló el asunto de igual manera con las funerarias y se hizo un estudio porque no se podía detectar qué tipo de gas se levantaba. Sí, los estudios decían que cuando cambiaban las presiones atmosféricas, esos gases que estaban abajo subían. ¿Qué trajo el proyecto de Lares? Un requisito en las estaciones de gasolina a nivel de toda isla, de toda la isla. Y fue que se establecieron unos sistemas de recolección de gases, donde todos los garajes tuvieron que invertir más de $150 mil a $200 mil con unos tipos de trampas de gases, porque antes simplemente tenían los 3 tubos a 30 pies que se levantaban los gases y se iban. ¿Qué pasó con ello? Ese proyecto, ese asunto que discutimos en aquella ocasión, crea unas nuevas regulaciones con las estaciones de gasolina en cuanto al depósito de la gasolina, en cuanto que cada estación tenía que tener ese sistema de recolección de gases. Incluso se ponderó en un momento dado de que se colocara un sistema de vacuum que hacía que según el camión bajaba la gasolina, por el otro lado recogía la cantidad de gases que estaban acumulados. Pero el estudio determinó a nivel de la EPA que era un riesgo mayor, porque ese camión en vez de transportar gasolina, transportaba gases. Y el gas, si es un accidente, puede crear una explosión
terrible.
Y se descartó eso. Ahora vuelve el asunto de los gases. Uh-huh. Se está discutiendo nuevamente con la Junta de Calidad Ambiental qué pudiera hacer, porque se había controlado por 12 años.
Uh-huh. Sí.
Y durante pero 12 años quiero, había bajado un poco el problema de los gases.
Yo estoy segura que ha llegado a tus oídos que últimamente los gases han vuelto otra vez y personas han tenido que llevarlas al hospital. Conozco en especial una maestra que está completamente
Julia, 12 casos. 12
afectada,
casos que tenemos.
Afectada de salud. Y quiero que eso tú te lo lleves y no lo sueltes hasta que se pueda resolver. Porque mira la situación. Las órdenes a los estudiantes que se salgan para la calle o se vayan para la parte de atrás, o se metan en una guagua, eso no resuelve problemas.
El asunto es que se puede atender con la celeridad que se hizo la otra ocasión, incluso las historias que habían con el sistema de alcantarillado. De hecho, todo sistema de alcantarillado levanta gases que se conocen como gases metano.
Okay.
Levantan ese sistema de gases que es la combustión, y lo tiene uno en la casa con los pozos sépticos, lo tiene uno en la comunidad, y más aún los fluyentes que recogen.
De hecho,
incluso, Julia, se levantó en aquella vez hasta una preocupación que era la planta de filtración de aguas negras.
Okay.
Y nunca se descartó que el problema mayor fuera la planta de filtración de aguas negras, porque habíamos regulado los garajes y seguía el problema. Habíamos regulado las funerarias y seguía el problema. Pues entonces, en un momento dado, se habló que el problema mayor pudiera haber sido la planta de filtración de aguas negras, que se le hizo una inversión millonaria para resolver ese problema, pero tenemos nuevamente el asunto en discusión.
Cuando voy al correo del ARE, en la entrada del correo hay en el piso una rueda grande de metal, y hay momentos en que ha estado lloviendo y esas aguas negras se juntan. Y aquí, eso es serio, el olor fuerte que sale de esos gases. Yo sé que tú tienes conocimiento de eso, no suelte eso. Si el Señor te permite un cuatrenio más.
Yo espero que así sea, Julia, porque...
Eso sea parte de...
Tengo que decir que, y tocaste de un cuatrenio más, nosotros hemos hecho un trabajo los 3 años y medio en el Distrito Senatorial de Ponce, un trabajo serio, responsable, donde yo tengo alcaldes del propio PNP reconociendo la labor. Lo digo públicamente, Luigi Torres, el de Yauco, es una de esas voces. Jay Martínez, el de Laja, es otra de esas voces. Raúl Rivera, el alcalde de Guayanilla. Y el único que me lo dice acá, pero cuando tiene que decirlo públicamente, cambia su posición, es mi amigo Jorgito Pérez de Utuado. Y como yo le he dicho a Jorgito, somos papeletas distintas, pero la verdad es una sola, Julia. Y hemos hecho un trabajo durante los 3 años y medio sin bajar la guardia. Por eso no tuvimos primaria. Por primera vez en 30 años, el Distrito Senatorial de Ponce no tiene primaria a senador por los incumbentes.
Y he sabido la relación tuya en el Senado y en las cosas que te ha firmado el gobernador, los proyectos, por la relación que has tenido con el Partido Nuevo Progresista, aún teniendo diferentes ideologías, pero trabajando para un mismo pueblo, que es Puerto Rico.
Mira, yo te tengo que decir, y es bueno, y gracias por traer el tema. De hecho, esta mañana teníamos un conference call con Fortaleza y el comisionado de la Policía de Puerto Rico con dos proyectos que están en discusión ante la Comisión de Gobierno, el 1408 y la resolución de Tomás Rivera Chala 326, que establecen la posibilidad de hacer una enmienda a la ley de retiro para los efectivos de la Policía de Puerto Rico, que en vez de irse a los 56 años se vayan a los 64. Yo no avalo la medida, porque dentro del espacio, la Policía de Puerto Rico, los integrantes quieren... A los 56, cuando se hizo la ley en aquel entonces de Sila María Calderón, que miembros de la policía la llamaron la ley de los fósiles.
Ajá.
Lo que hacía era que esos oficiales de mayor edad de la policía salían del sistema, permitían nuevos reclutamientos y mover la cadena de ascenso.
Uh-huh.
Ahora hay una preocupación porque se abre el espacio que tienen derecho al seguro social. Y ha entregado entrar en la discusión pública que se enmiende la ley de retiro, que es un proyecto de Elizabeth Rosa, la senadora de Arecibo, para llevarlos a que se retiran a los 64 años. O sea, nadie quiere irse a los 64 años.
No.
La policía lo que está buscando es salir un poco antes, y por eso se creó en aquel entonces, cuando se enmendó la ley, se crea un asunto mayor, que es lo siguiente. Se le declararon como oficiales de alto riesgo.
Okay.
¿Por qué? Porque están expuestos a muchos asuntos de salud, salud física como mental.
Sí.
Y por eso
y
se enmendó la ley.
Trabajo.
Y ahora pues hay otro proyecto que te tengo que decir, que no sabía que tú ibas a hacer la pregunta, pero el 1408 es de Elizabeth.
Uh-huh.
Y la resolución conjunta 483 de Tomás Rivera Chat. ¿Qué hace la de Tommy? La de Tommy lo que hace es que le otorga dispensas para en vez de irse a los 58 años, se pueden ir a los 62 y una tercera dispensa a los 62 años. Esta mañana cuando yo hablaba con el comisionado de la policía,
porque
Antonio
todavía
López,
una persona de 62 años, pues...
Claro, y lo hablaba con el señor gobernador esta mañana en el conference call que teníamos establecido con Fortaleza y Antonio López, era la posibilidad de que avalemos la resolución que los lleva de 62 a 64 voluntariamente, voluntariamente, y por un examen de la dispensa, que en vez de sea como está actualmente, que un oficial no se quiere ir por edad y dice, mira, yo quiero que me apruebes la dispensa para irme 2 años después, pues ahora no se hace un examen físico. Lo que queremos es que si los voy a mover hasta los 64 años por petición voluntaria, pasen por un examen físico y un examen psicológico.
Muy
¿por
bien.
Qué? Porque el oficial, número uno, su condición física se agota, se cansa, claro, y su mente igual. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque es importante ese examen físico, ese examen psicológico, porque uno de los factores que nos decían los miembros de la policía cuando participamos con ellos este fin de semana en el Festival de la China en Las Marías, era que ellos se sienten agotados. Y dentro de ese agotamiento, pues ellos quieren también poder cargar batería y, como te digo, sí, Julia, legislación importante.
Fíjate, en cuanto a eso, yo veo algo que me preocupa un poquito. Yo sé que se necesita reclutar mucho más policías jóvenes.
Tenemos más que 10.600 efectivos, de 18.000 que teníamos.
Y te voy a decir algo. La gente tiene temor, hay pueblos que prácticamente están sin policía.
Lares tiene 34 efectivos de la policía, y de esos 34 caen los que tienen vacaciones regulares,
pues,
los que se reportan al fondo.
Cuando
el
tú
que
vienes a ver,
está
hay tres.
En la calle puedo tener tres o dos por
tres
turno.
O dos policías. ¿Y cuántos barrios tiene el Lares?
Son 11 barrios y que 11. En mucha ocasión las policías coordinan, que fue el
imposible,
esfuerzo.
Imposible que
y
se
si
atiendan.
Te vas a Aguadilla, Aguadilla, pues, tiene 58 efectivos para correr a Aguadilla.
Ajá.
Entonces, ¿cómo nosotros lo manejamos? Pues es lo que estamos buscando, de cómo jugamos con ellos, porque a la fecha de hoy, al 30 de marzo, 852 efectivos cualifican para irse. Y lo que estamos buscando es, si aprobamos la medida dentro del espacio con la dispensa que ha otorgado el señor gobernador, el que se quiera quedar, que esté en condición física, lo pueda hacer. Pero no es enmendar una ley para imponerle de que te vas a los 64.
No, no lo justo. No, y menos a la policía. Otra cosa, sé que se ha bajado la edad.
A 18 años.
A 18 años.
Para lograr,
ve que estoy informado, ¿verdad?
Pero, pero fíjate, con la enmienda que hicimos con la edad de 18 años, a los jóvenes que nos están escuchando, nosotros logramos un aumento salarial básico a todo integrante de la Policía de Puerto Rico. Arrancan con $3,880.
Mamá, ¿escuchaste?
Okay.
Ese muchacho que está ahí, que tú le estás diciendo, hazte algo, mira la oportunidad.
Igual, Julia, que yo presenté otro proyecto que se convirtió en ley, el señor gobernador me lo firmó, para que el salario básico de los bomberos, en vez de $1,600, subió a $2,500. Cuando cambiamos a $2,500, que fue otro proyecto que el gobernador me firmó como ley, logramos que aquella academia, que en un momento dado no llegaba a 60, subió prácticamente a 3,000 candidatos para bomberos. ¿Qué hicimos con corrección? Corrección sacaba las convocatorias para oficiales correccionales e instituciones juveniles y prácticamente no acudía a nadie. Presenté otra medida que se convirtió en ley y cambiamos el salario básico de los oficiales de corrección e instituciones juveniles a $2,550. La firma el gobernador y se dio un reclutamiento masivo. ¿Por qué? Porque con salarios de $1,500 o $1,600 nadie va a venir al gobierno.
No.
Pues cambiamos esos salarios básicos, logrando así entonces que cambiara el reclutamiento. Lo hicimos ahora con el Cuerpo de Vigilantes de Recursos Naturales, donde el salario básico es de $2,400. Oye, y sin salirme del tema, lo hice con el Cuerpo de Vigilantes de Recursos Naturales. Por aquí está Nelson Cruz, que fue senador, que viene el Cuerpo Vigilante y nunca presentó una medida para ayudar a los compañeros de Recursos Naturales.
Nelson Cruz vino aquí y me dijo que no te había visto a ti.
No, no es que no me vea a mí, que le dolió. Que le dolió.
Es porque tú eres medio negrito, medio oscurito, y lo que está viendo es una foto.
Le dolió que fue a visitar unos alcaldes de los cuales son incumbentes cuando él estuvo y no le dio la mano. Entonces ahora esos alcaldes han dicho, pero tú regresas para hacer qué. Si la única legislación que el país le tiene que agradecer a Nelson Cruz, la única legislación, es la ley de armas, que enmendó la ley de armas, que en su momento se sabrá cuál es el beneficio directo que tiene de ella, y en el tiempo que le enmendó, en vez de permitir que fuera la policía que tuviera más recursos, que no legisló para nada para la policía, legisló para el asunto de las armerías y en Puerto Rico se han otorgado en 2 años, escúchenme bien, 234 mil licencias de arma en Puerto Rico. 234 mil. Ahora estamos discutiendo.
Hay gente que las tiene por pareja.
Estamos discutiendo ahora y porque hay una cantidad de armas de estas que se han reportado como robadas. Ajá. Y vamos a una investigación para conocer si realmente se robaron o se vendieron en el bajo mundo.
Okay.
O sea, y dentro del espacio es bien fácil que sentarse aquí y decir, no, que presente aquí como lo he hecho yo, legislación en pro beneficio de los servidores públicos. Ellos votaron con una ley de retiro, la ley 80, y le dijeron a 32 mil empleados públicos que se iban a coger con el 50% de la ley 80. Uh-huh. Yo tuve que enmendar esa ley para que la Junta de Supervisión Fiscal, a través de estas reuniones con Natalia Yaresco y Juan Zaragoza, este servidor, separar del retiro los empleados esenciales de no esenciales, para darle paso finalmente a 1.380 empleados que se pudieran ir con el retiro llamado el retiro del 50%, porque presentaron legislación para las gradas. Este que está aquí frente a ti presentó un proyecto que se convirtió en ley y el señor gobernador me lo firmó para que los guardias estatales y municipales la reforma absorbiera su plan médico, una ley de Ramón Ruiz Nieves, no de Nelson Cruz que estuvo allí y no hizo nada por ello, de Ramón Ruiz Nieves, para que la policía de Puerto Rico y los guardias municipales tuviesen su plan médico pagado por el gobierno porque le costaba $600, uh-huh. Los gobiernos aportaban 125, y si yo hablo de darle beneficios a la policía, pues lo tengo que hacer. Este que está frente a ti trabajó una legislación en pro y beneficio de los agricultores. Ya no renuevan anualmente agricultor Bonafide. Una legislación mía y de la compañera Kenia Riquelme, el del PNP, logramos el mecanismo que ahora el agricultor Bonafide cada cuatro años es que se renueva su licencia de agricultor Bonafide. Este que está hoy compartiendo contigo aquí fue autor de dos medidas bien importantes que se van a saber realmente, que las dos son ley, que se va a saber realmente cómo el secretario de Justicia va a aplicarla a ella. Y los dos primeros que le aplicaría es a Tata Charboniel, uh-huh, y Ángel Pérez. Los dos alcaldes, que un representante y un alcalde, que fueron convictos, uh-huh, que ya cumplen, que fueron ante el tribunal y el tribunal los encontró con violación al Código Penal. Uh-huh. Y esa ley que establecí, que el gobernador la firmó, es la ley 76 del 2022, Julia, que establece que esos políticos que tuvieron, o jefes de agencia o el que fuera, uh-huh, que fueran encausados por los tribunales por apropiación ilegal de fondos, hasta el más mínimo centavo lo tienen que restituir de su peculio. O sea, este juego se acabó. Otra legislación que el gobernador me firmó a mí, y lo tengo que decir, que es la ley 102, que el gobernador me firmó, que hizo que estas personas que fueran convictas, uh-huh, en el momento se les reinciden los contratos con el gobierno y no tienen derecho a facturar los servicios que otorgaron. ¿Por qué, Julia? Porque es bien fácil el caso del individuo este de Santa María, ajá, que se hizo testigo, encausó a 10 o 12 individuos que están presos, son 12, uh-huh, se hizo testigo, pero él fue el que presentó el soborno. Uh-huh. Entonces yo te llevo un soborno, lo presento y yo sigo para mi casa y me hago testigo. No, señor, esto se tiene que acabar. El juego este de que yo fui el que lo presenté y usted lo aceptó y después usted dice, cuando yo me canse, me hago testigo. No, esto se tiene que acabar. Dos enmiendas al Código Penal de Puerto Rico por Ramón Ruiz Nieves, tu amigo senador, para precisamente la responsabilidad que conlleva el asunto de la malversación de fondos públicos, la apropiación de algunos que en vez de servir, vienen a servirse. Esto se tiene que acabar.
¿Ya tú erradicaste esto?
Eso no, esto es ley ya. Lo ya que es ley, estoy hablando, te lo firmó el gobernador. Son leyes que el gobernador me firmó, la ley 76 del 2022 con el Código Penal, se llama la ley de restitución. La ley 102 del 2023, que trae a colación el asunto de que se te cancela el contrato. Julia, estamos hablando que el gobernador nos ha firmado a nosotros la ley 84 del 2022, que establece que los comités de transición se obliga ahora a que esté presente la figura del Contralor de Puerto Rico. Ajá. Para que aquello que se discute allí, que hay una malversación, uh-huh, que tal vez al Contralor se le fue por debajo del radar y no la vio, uh-huh, que haya un comité de transición y aprovecho. Ajá. La Contralor de Puerto Rico estuvo con nosotros la semana pasada en una discusión pública bien importante con dos medidas. Y tiene que ver con el Departamento de Educación, lo que está viviendo la región de Arecibo, la región de Mayagüez, la región de Ponce, la región de San Juan, uh-huh, donde la Contralor encontró una malversación de fondos de respeto, no de esta secretaria, uh-huh, de secretarios anteriores. Y yo le pregunto que los señalamientos que ella encontró, que son malversación de fondos, ¿cuál es la responsabilidad? Me dice, Ramosito, senador, lo que pasa es que la ley del Contralor Electoral no me permite a mí simplemente me permite hacer hallazgos y señalamientos, pero no me permite nada más. Okay. ¿Qué hicimos? Estamos evaluando la ley 52 que creó el Contralor de Puerto Rico para que esa figura no simplemente se quede en una auditoría y se acabó, okay, sin consecuencia. Okay. Es que tenga consecuencias, que le dé las herramientas de ley al secretario de Justicia para que una vez le refiera el informe juramentado y aceptado por las partes, a que haya consecuencias legales que sí no existen.
Y hablando de cosas legales, Ramoncito, ¿cómo tú ves todo lo que está aconteciendo y hasta dónde ha llegado la situación del alcalde de Ponce?
Pues mira, el alcalde de Ponce el viernes pasado a mí me ha llamado mucha gente, me han dicho, Ramoncito, ¿qué tú haces en el tribunal?
A eso voy, porque voy a mí siguiente también me han llamado.
A mí me ha llamado mucha gente.
Tú eres de los pocos que no ha abandonado este,
pues te voy a
este
explicar,
proceso.
Te voy a explicar algo, Julia. Yo llevo 30 años en el servicio público. Voy para mi cuarto término como legislador. Yo siempre he sido bien cauteloso en las personas que me acompañan a mí y las personas que trabajan conmigo en mi oficina, porque soy yo en la calle. Uh-huh. En los años que llevo, nadie puede decir que yo he organizado un fundraising en mi oficina, que yo le he dicho a mis empleados que vayan a buscar dinero. No, señor, yo tengo un comité de finanzas que se dedica a ese asunto y no son personas que trabajan conmigo. Y a lo que voy, Julia, ¿por qué yo he estado con el doctor Luis Ari Pavón? Cuando alguien dice foto, el mundo corre. Pero los amigos son amigos en las buenas y en las malas. Y si el doctor Isarri Pavón durante...
Págate, ¿te parece a Rivera Chan eso?
Tommy lo hizo con Héctor Martínez.
Por eso te lo digo.
Ok, y te voy a decir algo. Si yo conozco al doctor Isarri Pavón desde el 2009, que me une una amistad con él antes de entrar a la política, que conozco al hombre, porque lo voy a decir, el doctor Isarri Pavón no tenía que venir a buscar nada a la política, un hombre millonario que nació y se crió en el residencial Pámpanos de Ponce. De un residencial público, echó para adelante, estudió, se hizo médico internista, una profesión, una práctica muy buena, tiene un centro IPA con otros socios más, donde generan unos ingresos que los colocó bajo un fideicomiso para que fueran atendidos. Cuando el doctor, yo lo conocí, empezamos a discutir este caso, el doctor se sentó con nosotros, y lo digo aquí para que piensa que no, se sentó con Mariali González Huerta, mi compañera senadora. Se sentó con este servidor, Ramoncito Ruiz Nieves. Se sentó con José Cheito Rivera Madera, representante de Ponce. Se sentó con Domingo Torres, representante de Ponce. Y Ángel Tito Furqué, los representantes de Ponce. Y nos sentamos para que él nos explicara qué estaba pasando con el caso y nos explicó punto por punto y detalle por detalle. Yo creo en la palabra que él me presentó. Si él falla y se comprueba otra cosa, pues uno retira la confianza. ¿Por qué no? Pero dentro del espacio que él está pasando un proceso que el viernes sale a relucir una agenda política del FEI, porque había una declaración jurada que se tenía que haber sometido en regla 6 y no que se tomó sometido en noviembre, y el FEI la guardó violentando el derecho a la presunción de inocencia, derecho constitucional, y la ley dice que nadie es culpable hasta que se le pruebe lo contrario. Oye, y el FEI guardó el documento. Guardó el documento, no lo trajo públicamente, trajo una declaración jurada, y cuando está la deposición allí finalmente, dice, está esta otra declaración para que se anexe a la anterior. Ahí los abogados de la defensa se miran, dice, yo estoy en la
¿qué
sala?
Declaración.
Entonces se miran, ya ella la había discutido, y le dice, pero es que yo pido tiempo, su señoría, para ponerla a conocer y aceptarla. Ahí pide el juez, da un receso de una hora. Cuando los abogados salen, que tiene 14 páginas de declaración jurada y un documento de anejo que tiene unas 28 páginas, cuando salimos al pasillo y la miramos, la fecha de noviembre. O sea, tenías que haberla sometido. Tuviste la intención de hacer daño violentando el derecho a la presunción de inocencia, derecho constitucional.
Y esa se recibió, se aceptó.
Se aceptó. Entonces el juez, la debate el abogado, y el juez le da 5 días hasta este próximo viernes al abogado para que presente por escrito los planteamientos que hizo en sala. Y le da al FEI 5 días adicionales una vez el juez la evalúe, para que el FEI diga por qué no se pueden aceptar los argumentos del licenciado que representa la defensa del doctor Isarri Pavón, para finalmente determinar si en efecto o no, si es lo que se presentó. Los dos testigos claves de la defensa, a los cuales son mis amigos, porque los conozco de mucho tiempo, y no importa que uno esté al otro lado de la verja o a donde estén, son personas que uno los conoce y los aprecia. Y dentro de ese espacio, ninguno de los dos ha dicho que el doctor le dijo vete donde fulano a pedirle dinero. Las vistas fueron transmitidas. Uh-huh. Luis Baez, Oso, nunca dijo que el doctor le dijo, aquí está la libreta, vete a cobrar a los chavos a fulano, fulano, nunca. ¿Qué pasó con el segundo testigo? El doctor le dijo, aquí está la libreta, tenemos que pagar esto. No le dijo, vete a los empleados municipales a recoger el dinero. No le dijo, vete a los miembros del gabinete a pedirle que me paguen esto. Uh-huh. Siendo miembro del comité de finanzas, le dijo, aquí está esta libreta que hay que buscar los fondos para pagarla. ¿Quién vuelve a buscar los fondos? Hacer un fundraising.
Y esto es lo que
en la calle pedirle donativo a todas las personas. ¿En ley? ¿La ley lo permite?
Pues claro.
Ah, pero ¿por qué los dos pidieron inmunidad? Porque se fueron en horas de trabajo a pedirle dinero a unos funcionarios que no podían hacerlo en horas de trabajo. Y piden inmunidad y el Departamento de Justicia le da la inmunidad para que dijeran todo lo que han expresado públicamente. Como el doctor ha dicho, yo le llamé la atención por unas cosas que estaban haciendo ilegalmente. ¿No sería una de esas cosas que estaban haciendo de pedir dinero porque el doctor no ha declarado todavía? Y cuando la prensa le preguntó al doctor por qué los movió, uh-huh, le dijo porque estaban haciendo algo que no era legal.
¿Y tú ves la posibilidad de que él pueda correr en esta elección?
Bueno, el asunto es que la vista está pautada para el 10 de abril, uh-huh, en el tribunal nuevamente, donde se citan las partes para presentar y discutir los argumentos. La fecha del 2 de junio está ahí, a la vuelta de la esquina. Estamos hablando que el Partido Popular tendría que, número uno, el juez Antonio Cueva tiene ante su consideración la desertificación del alcalde por lo que se llama un proceso que está llevando el Partido Popular Democrático en el tribunal referente al reglamento del Partido Popular y a la ley 71 del 2011 que establece el derecho de la certificación del individuo. Dentro del espacio se da un proceso donde se radicó el caso. Ahora, dentro de ese caso radicado, entra algo bien importante, que el juez Antonio Cuevas, sea mañana o hoy o esta semana, emita un fallo o se reserve el fallo esperando al 10 de abril. ¿Qué hace la determinación del juez Antonio Cuevas? Que dice que si procede o no lo que el partido reclama, que se desertifique al doctor. Ahora entra aquí el asunto de que si me coaccionaron o no, uh-huh, para que yo firmara. Uh-huh. Y la palabra coaccionar es amplia.
Claro.
Y dentro del espacio, pues los abogados de la defensa han presentado su escrito, de lo cual juega un papel bien importante Ponce, y lo voy a decir. Para el PNP es un botín político. ¿Por qué? Pues, porque Ponce decide las dos sillas a senadores, uh-huh, Ponce decide tres escaños representativos,
cierto,
de los tres precintos, Ponce decide la gobernación y el comisionado residente. Uh-huh. Y el doctor Izarri Pavón no perdió un solo colegio en Ponce, ganó todos los colegios, ganó los tres precintos, ganó las 170 unidades electorales, o sea, y ganó por 17,000 votos de ventaja. Mm. O sea, es una ventaja considerable. ¿Qué hizo el FEI en Arecibo? Tito Ramírez ganó por 18,000 votos de ventaja. Uh-huh. Y no habiendo caso del FEI, el FEI dio para adelante, el secretario de Justicia le dijo, oye, aquí no hay causa, ¿por qué tú vas a investigar? Si para tú investigar yo te tengo que referir.
Claro.
¿Qué pasó en Aguadilla? El FEI se metió en Aguadilla. Y le dijo, oye, él lo investigó el FBI, aquí no hay caso. El FEI se metió en Atillo. Oye, qué casualidad que se mete a cuatro poltronas municipales con mayoría de votos para el Partido Popular. Pero, Julia, la gente piensa que el FEI es un fiscal del Departamento de Justicia. Y a los amigos que nos escuchan,
a eso hay que decirlo.
El FEI no son abogados de la práctica privada. Uh-huh. Que la oficina contrata y que viven de un contrato. La oficina del fiscal especial independiente contrata a unos abogados que se convierten en, como si fueran fiscales, no son fiscales del Departamento de Justicia, y se le llama FEI porque representan en un momento dado al Ministerio Público, que es el que hace referido el Departamento de Justicia, uh-huh, al FEI. ¿Qué pasa, Julia? Esos abogados que están allí del FEI, que no, uh-huh, son fiscales, son abogados contratados por esa oficina, esos individuos no se ganan 20 pesos ni 30 a la hora. Ahí hay facturación de 350 y 400 pesos por hora.
Ah, no, pues entonces estos casos tienen que durar mucho.
Ah, entonces estos casos hay que alargar el chicle, porque si yo no encuentro causa,
Semana Santa,
se acaba
hay el que, contrato. Hay que esperar las,
y la otra. Y yo te lo digo, uh-huh, yo me he encontrado ciudadanos en el distrito que me dicen, esos fiscales del Departamento de Justicia. Y yo digo, párate, aquí hay que aclararle al pueblo que no son fiscales del Departamento de Justicia, que son abogados privados que los contrata la oficina del FEI, que actúan como fiscales. Y cuando vamos a la ejecución, de un 100% de productividad, un 80%, un 85% lo han perdido, porque a tal vez donde no hay caso, si te digo no hay caso, pues no tengo facturación.
Eso, de verdad, que esto es algo increíble, de que...
Pero,
pues, que se haya que escoger un grupo de personas que no son del Departamento de Justicia para que ellos hagan justicia en claro, cierto grado.
Entonces, ¿qué pasa? Pues esos abogados...
Y esto
abogados,
puede ser que le afecte tanto a PNP como a Populares. Oye, porque
pero el juego que se ha visto los últimos 2 años es un asunto más político que de ejecución por el resultado que han tenido. Mira el caso de Mariano Gales. Yo no estoy defendiendo a Mariano Gales. Uh-huh. Mariano Gales tiene unas violaciones al Código Contributivo de Puerto Rico. En una responsabilidad contributiva. Sí. ¿Ok? Y traen a colación, en vez de irse con la evaluación de la evasión contributiva, agarraron una corporación de la mamá donde no estaba en el caso porque la mamá de Mariano Gales. Uh-huh. El FEI está para evaluar funcionarios de gobierno de la rama ejecutiva y administrativa, no judicial.
Algo así como lo que pasó con la comisionada residente, que no teniendo nada que ver con la casa de la mamá de
los suegros, pues se monta
le querían trepar el asunto a la comisionada.
Alaron a la comisionada cuando no tiene que ver nada con ella.
Atando a eso.
Y te lo digo públicamente, yo lo he dicho. Allí no solamente el caso de la comisionada, de los familiares de la comisionada en La Parguera, y tú traíste el tema. Allí hay una comunidad que se llama la comunidad Papayo. Allí hay 18 cuerdas invadidas de una persona que vendió aquello como si fueran sus terrenos cuando era una sucesión. Allí han habido violaciones al medio ambiente. Allí han cortado mangles. Allí en los mangles han sembrado camper. Uh-huh. Allí metieron una piscina en la reserva, en el manglar. Y Nelson Cruz vive allí en un vagón y no vio nada de eso.
¡Ay, Dios mío!
Oye, Nelson Cruz, tú eres testigo de las 22 querellas que están en el Departamento de Recursos Naturales. ¿Y por qué tú no radicaste una sola viendo los vagones que cortaron allí el manglar, mi hermano? Si tienes una posición como vigilante, allí hay un destacamento donde otros compañeros tuyos descargaron su responsabilidad con las querellas y tú vives allí y no viste nada. ¡Qué casualidad! Por eso yo lo digo, Julia, uno tiene que ser responsable cuando asume posiciones. Y vuelvo y te digo, yo agradezco a los alcaldes por la integridad que nos acompañan, por el trabajo que hemos hecho, que reconocen todo. Y Julia, ahorita yo venía de Ponce hacia Lares, disfrutando la 129, donde identificamos 1.6 millones que iban para Arecibo. Lo peleamos y los traímos para Lares, porque ese dinero iba de la carretera del kilómetro 15 al 0.0 en Arecibo, a la avenida San Luis, donde esa carretera había sido atendida. Yo me senté con la secretaria, la discutimos, la traímos a Lares, hicimos una orden ante la Junta Subasta, se cambió y ese asfalto vino entonces a Lares del kilómetro 27, el cruce Miján, la farmacia Miján allí donde está Econo, el supermercado, y de ahí se fue hacia el barrio Yahueca de Adjunta. A los amigos de Ángeles que nos ven y Caguana, nosotros le asignamos al señor alcalde para el camino El Platanal que conecta El Colcho, La Altura y Santa Isabel de Ángeles Dutuado, para el barrio Portillo de Adjunta, $240,000 para la reparación del camino El Platanal que se está haciendo.
Gloria a Dios.
Oye, Julia, lo hicimos con la carretera de Pileta. Nosotros nos sentamos aquí a discutirla con Fabián, la de Callejones, y trabajamos una asignación que, de hecho, nuestro amigo aspirante a la alcaldía de Lares por el PNP decía que él había dejado el dinero y que él había peleado las carreteras. ¿Y qué hicimos? Le pedimos a la secretaria de Obras Públicas que nos certificara, y tú leíste esa carta aquí, que decía que los fondos habían salido del 2022 al 2023 del presupuesto. Y atendimos la carretera de Pileta, carretera de Callejones, la carretera de Miján hacia Adjunta. Atendimos la 134 en el área donde yo resido. Atendimos con un sobrante de obras públicas de Mr. Special a subir al sector Trofilares, que estaba hecha grave. Atendimos ahora la 128 de la iglesia San Judas Tadeo hacia Buenos Aires, donde los muros de contención se habían ido desde María.
Y una cosa.
Y que, se sacaron. Y ahora nos falta, Julia, una de las más importantes que nos queda, que es la 124, que la 124 discurre todo ese litoral desde la panadería, por decirlo así, desde el cruce Justo Malo en el Espino Oliver, que está en unas condiciones deplorables. Tú tapas un boquete hoy, mañana se va otro tramo porque ya el asfalto perdió su vida útil, pero cuesta 1.7 millones. Hay que discutirla con el nuevo presupuesto.
Muy bien. Nosotros hemos llegado al final y más allá del programa, nos hemos extendido porque es que hablar con Ramoncito, las preguntas a mí se me quedan cortas porque este hombre tiene mucho, yo no sé, tiene una mente privilegiada. Increíble, Ramoncito. Dios te bendiga esa mente que tiene. Y ha sido toda la vida. Tú tienes ahí un archivo, pero grande. No se te olvida ningún detalle. Pero te quiero decir algo. y te lo, ya yo te lo dije antes de empezar el programa públicamente, y tú has hecho un compromiso y me dices que vas a estar visitando un lugar muy especial donde...
Tengo tres agendas que me diste hoy.
Exactamente. Hay un lugar que se abrió hace poco aquí en Lares, que es un centro para atender niños autistas. Esto queda en esta área donde le dicen el camino al vertedero. Eso está en una condición deplorable. Y yo hablé contigo, Ramoncito, y tu reacción fue...
Dos cosas. Número uno, que voy a estar trabajándolo con Fabián porque hay unos fondos que se dejaron abiertos para poder tirar ese camino y darle espacio a ese centro de servicio para los niños en Lares, en el barrio Callejones, sector El Vertedero. Ajá. Número dos, la preocupación que me planteas, tanto tú como muchos residentes de allí, que nos dicen que por qué no se le cambia el nombre a la comunidad. Lo voy a estar discutiendo porque si es carretera estatal, yo lo trabajo desde la legislatura. Si es carretera municipal, hoy sacamos una comunicación para el señor alcalde para que la legislatura municipal de Lares evalúe cambiarle el nombre a la comunidad, porque a pesar de que es una comunidad bonita, pero en un momento dado, pues sí, era lo que sí se conocía como El Vertedero. Sí. Y en Lares, tú le preguntas a todo el mundo, no, vive en el sector El Vertedero.
Wow, y como que se oye eso.
Y la gente pues nos trae la preocupación.
Se oye triste.
Y Julia, pero lo vamos a trabajar con el alcalde.
Sé que vas a ir a visitar al centro. Vas a encontrarte con un ser humano especial, una persona hermosa, la doctora.
Y es una petición tuya y de ella, ¿sabes?
Y déjame decirte.
Públicamente, claro.
Gracias por atender eso, Ramoncito. Vas a ver muchos niños con problemas autistas, y niños, no solamente niños, hasta personas adultas que están llegando con autismo para ser atendidas allí. También llévate la petición mía de que le pongan el nombre al camino de aquí de la emisora, que tampoco tiene camino.
Tampoco
decía,
tiene nombre.
Decía, camino a la emisora, y el huracán María se lo llevó. Ya yo le he solicitado al alcalde en varias ocasiones que ponga un sign ahí donde tenga el nombre que el alcalde quiera escoger, pero que identifique este caminito, porque déjame decirte, aunque nos llevamos 38 años aquí en Lares, hasta el GPS tú lo pones y te da la vuelta al área para llegar aquí, y la gente me dice, pero ven acá, estoy buscando y no encuentro, ¿y dónde es la entradita? ¿Dónde es? Pero si tiene un sign ahí que tenga su nombre, va a ser
Julia,
muy bueno.
¿Te acuerdas cuando la emisora comenzó el área, que era un cuartito allí en el Cruz Altamira?
Sí, no, exactamente este cuadrito aquí donde está la
locura. Sí, me acuerdo como
aquí
ahora.
Aquí era que estaba el transmisor, ¿ves?
Sí, me acuerdo. Entonces, era una cosita pequeña allí. Sí. Que yo recuerdo que si entrábamos cinco, había hacinamiento.
Y ahora hemos, gracias al Señor, hemos crecido con la bendición de Dios y una buena administración, estirando el peso hasta donde más nos dé, con el propósito. Y eso es algo que yo he mantenido siempre, y gracias al Señor mi hijo lo ha abrazado. El negocio no solamente es para tú enriquecerte, es para ciertamente tú darle un servicio, más como un medio de comunicación. Y los medios de comunicación hoy en día, como es la radio, ya hemos trascendido, Ramoncito, ya tenemos televisión. Ya nosotros no nos dejan, las personas nos ven y dicen, ah, mira, ese es la persona, lo reconocen porque nos ven a través del YouTube, del Facebook, de toda esta plataforma donde se usa este medio televisivo que estamos usando, Radio Grito. Para mí ha sido un placer tenerte aquí, Ramoncito. Para concluir esto, si hay algo importante que el pueblo debe saber, te doy unos minutos.
Pues mira, Julia, algo bien importante. Yo sigo trabajando por los 13 pueblos. Ya no son 13 pueblos. El Distrito Sanatorial de Ponce quedó compuesto ahora por 15 pueblos. Se le anexa a Las Marías, se le anexa a Ciales, siendo el Distrito Sanatorial de mayor extensión territorial en Puerto Rico.
Sí.
Siendo el Distrito Sanatorial más pobre de todo Puerto Rico, añadiéndole Las Marías. Ya teníamos a Maricao, otros sectores donde el ingreso per cápita por familia apenas alcanza a los $850 mensuales. Y dentro ha sido el distrito senatorial donde, lo digo públicamente, tanto senadores del Partido Nuevo Progresista como del Partido Popular, hemos dado la pelea por cambiar el índice de pobreza, por lograr infraestructura, por lograr el desarrollo económico que entre. Y lo tengo que decir, unos que otros, buenos o malos, siempre han dejado algo en pro y beneficio de echar hacia adelante el Distrito Sanatorial de Ponce. La agenda mía ha sido bien amplia y lo digo hoy aquí. Yo aspiro a un nuevo término para dos asuntos bien importantes. Número uno, el compromiso que hemos hecho con el candidato a comisionado residente del Partido Popular Pablo José, de que existiendo fondos federales en el Congreso, que ya ha tenido la oportunidad en dos ocasiones de estar reunido en el Congreso y en Washington y con el secretario del Tesoro Federal, uno de los asuntos que hemos discutido, que existen fondos para las comunidades rurales para repoblarlas. Y esa iniciativa de la comisionada residente no se ha visto en el sur de Puerto Rico. Estamos hablando que ese pote en el Congreso de Estados Unidos tiene cerca de 23 billones de dólares. ¿Qué hacen esos 23 billones que permiten crear viviendas subsidiadas de interés social? Ahora que el gobernador enmendó las casas de interés social, donde yo tomé un turno en contra de ese proyecto, porque, Julia, una casa de interés social antes estaba de 75 a 120 mil dólares. Uh-huh. Ahora se enmienda la ley por el señor gobernador y una casa de interés social, el proyecto que él presentó, subía a 250 mil dólares. Yo la logré rebatir, bajarla a 160 hasta 170 mil y existiendo fondos federales en el Congreso para aquellas zonas deprimidas económicamente, con problemas de escolaridad, infraestructura y educación, y sobre todo ingreso per cápita, hay unos fondos que desde Washington se pelean para Puerto Rico y que la figura del comisionado residente juega un papel bien importante. Y uno de los asuntos que nosotros aspiramos a nuevo término es para poder dar paso a ese proyecto bien importante que impacta la agricultura, que impacta la infraestructura e impacta el desarrollo de vivienda, porque el censo demostró, y a los amigos que están allá, el censo demostró que hemos perdido 65 mil habitantes en el distrito de Ponce, y Lares perdió 4.700. Y si nosotros no logramos que repoblar nuevamente con el asunto de la cantidad de personas que van entrando en edad, que nacen menos personas que las que mueren.
Sí, Puerto Rico pues, está envejecido.
Oye, nosotros pues tenemos que brajar con eso. Y Julia, si seguimos hablando de legislación, no me puedo ir porque creamos otra legislación.
Y hace rato que me pasé.
creamos otra legislación bien importante, que es la Carta de Derechos del Cuidador, de aquellas personas que tienen que abandonar su empleo para cuidar al papá, a la mamá o a algún niño que tiene alguna limitación de salud. Estamos discutiendo que aquellos que tienen hijos con condiciones de salud como espina bífida, si son niños de síndrome Down o cualquier otra condición que limita al papá, que las citas médicas el papá tiene que faltar, una vez se pruebe que esa cita médica es relacionada a su hijo, se está creando una licencia especial para que no se le descuente en las vacaciones regulares de enfermedad que tiene, porque alguien tiene que cuidar a esa persona, alguien le tiene que dar la mano a
mí. Hay que tener empatía con
eso. Y por eso, pues, Julia, hay muchos temas que discutir, pero con la bendición de Dios aspiramos a un nuevo término, si así Dios lo permite.
Y yo te bendigo en el nombre de Jesús.
Así sea la gloria y
gracia. Siempre ha sido, como mujer cristiana, lo he dicho, y hemos orado juntos. Sí, lo sé. Hemos tenido unos momentos muy lindos de oración, porque cada ser humano en este tiempo que está viviendo sin Dios no puede hacer nada, Ramoncito. Estamos entrando, como dije al principio, en un tiempo de reflexión y nosotros tenemos que ser sobre todo justos en nuestras apreciaciones. Te deseo lo mejor.
Gracias.
Que este tiempo que empieza una campaña política donde surgen tantas cosas difíciles que tiene cada uno de los que están enfrentando la política, meterle mano a esto, que no se olviden en este caminar, que los días pasan y llegará el momento que ya no estarán en los puestos políticos y siguen siendo padres de familia, vecinos, hermanos y amigos. Que todo te salga bien.
Gracias.
Y que sigas haciendo tantas cosas buenas por Puerto Rico como las que estás haciendo.
Lo sigo haciendo, Julia, porque uno tiene que dejar un legado, tiene que dejar
sin
algo
colores.
Que sin colores, con valores y sin colores.
Exactamente.
Y como dice Fabián Arroyo, hemos trabajado una obra municipal grandísima por los sectores, le hemos conseguido los fondos para que Fabi, como dijo públicamente, cuando yo entro a un sector a faltar, es para atender toda la comunidad y no por colores, lo ha hecho. Hemos trabajado una obra pública del gobierno central sin precedentes en Lares y es el resultado del trabajo que hemos hecho, Julia, y como te digo, al final del camino yo milito bajo el Partido Popular, igual que Fabián, pero hay personas que nos han expresado públicamente los otros partidos que reconocen la obra que hemos hecho y ese voto de confianza estará ahí el 5 de noviembre para seguir trabajando en pro beneficio del Lares y del Distrito Senatorial de Ponce.
Y eso es lo que yo creo, que usted debe de votar por la persona que tú entiendas que tiene las capacidades y el deseo de servir a Puerto Rico, no por el partido político que esa persona tenga, sino por la calidad moral y la calidad de ser humano y lo que está haciendo y lo que quiere hacer por Puerto Rico. Dios te bendiga, Dios te guarde, y espero tener otra hora del grito, no tan extensa como esta, pero déjame decirte, yo estaba preparada.
No, pero gracias, Julia.
Dios me lo bendiga, los amo mucho. Y a ti también,
gracias por la oportunidad, y gracias a Julia Bello por permitirme compartir con ustedes en la tarde de hoy en la hora del grito.
Chao.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.